Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el 6 de febrero del 2023, un fuerte sismo sacudió con violencia a Turquía y Siria, dejando miles de víctimas y millones de damnificados. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la situación era muy dramática y advirtió al inicio de esta crisis que
"It's now a race against time. Continued aftershocks, severe winter conditions, damage to roads."
Estamos en una carrera contra el tiempo, continuas réplicas de temblores, el crudo y frío invierno, carreteras destruidas, infraestructuras como comunicaciones y luz eléctrica faltando, lo cual nos estorbaba el poder brindar una efectiva ayuda en busca y rescate de víctimas. Todavía no tenemos información de las áreas lejanas a donde todavía no hemos tenido acceso, decía Tedros Ghebreyesus al inicio de esta crisis. Ah, pero al producir este programa, amigos y hermanos, ya las cifras eran oficiales. 13.000 millones de personas afectadas entre Siria y Turquía. 1 millón están en un albergue improvisado para damnificados. Cerca de 5 millones de personas perdieron sus casas, perdieron todo. Y la cuenta de muertos va por arriba ya de los 41.000. Oh, Kashataramaya, mi alma te alaba, Padre, ten misericordia. Amigos y hermanos, noticia dramática esta. Sismo violento, 7.8 en la escala Richter. Y no nos sorprende al considerar la palabra de Dios, porque nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, allá en Mateo 24, verso 7, anticipó como una de las señales de su segunda venida que habrían terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Ayer fue Turquía y Siria, sabe Dios, en los próximos meses de este año, ¿dónde más va a temblar? Verso 8, Mateo 24, dice Cristo, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Dolores que se aumentarán en los días posteriores al rapto de la iglesia, amados hermanos, en el periodo conocido como la tribulación de 7 años. Los 3.5 años finales de ese periodo serán los más terribles. Pero esos 7 años comienzan con la apertura de un libro sellado con 7 sellos que aparece en el libro Apocalipsis capítulo 6. Al final de ese periodo de juicio, dice Juan, versículo 12, "Miré cuando el Cordero abrió el 6to sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre." Oiga eso. Ahora, ¿cómo se cumplirá esta predicción, amados? Bueno, ya hubo un cumplimiento parcial del juicio del 6to sello. Trasladémonos a la historia atrás, año 1883, en que comenzó a eruptar el volcán en la isla de Krakatoa, que se encuentra en el archipiélago de Indonesia. Las erupciones comenzaron en mayo de ese año, concluyeron en octubre con la destrucción de casi el 70% de la isla de Krakatoa debido a la lava ardiente que salía, destruyendo todo en una caldera de hirviente terrible. Pero en la cúspide o clímax de las erupciones, por allá por el mes de agosto de 1883, ese volcán, aparte de la lava, botó tanta ceniza volcánica hacia el aire, hacia la atmósfera, que todo el cielo en Europa palideció. El sol, por causa de la densa ceniza en el aire, se volvió negro como tela de silicio, y en la noche la luna, su luz filtrada a través de la ceniza, daba un aspecto rojo como de sangre. Mi alma te alaba, Padre. Eso fue en 1883, un cumplimiento parcial al juicio del sexto sello. Pero cuando ese gran terremoto ocurra, el Cordero abrir ese sexto sello de juicio contra una humanidad rebelde que le ha dado las espaldas a ese Cordero precioso que en la cruz derramó sangre preciosa para salvar y que hoy es menospreciado y tenido en poco, entonces vienen los juicios del Señor contra un mundo pecador y rebelde. Y entonces, tras ese sismo que viene, hermanos, decenas de volcanes en toda la tierra comenzarán a erupcionar, y su ceniza simultáneamente subiendo al aire hará que no solo en Europa sino en todos los países del mundo el sol se vea negro como tela de silicio y la luna adquiera un aspecto como de sangre. Va a ser algo terrorífico, escenas terroríficas de un mundo rebelde, impenitente, en la hora del juicio del Cordero. Bendito sea Jesús, que es el Salvador, pero también es el juez de aquellos que desprecian su amor. Mi alma te alaba, oh Cristo precioso, gloria a tu nombre. Y el clima de todo esto, hermanos, lo vemos en Mateo capítulo 24, verso 30, y al final de esos 7 años de juicio, dice ahí la palabra que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Oye eso, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Señor, gloria al Cordero, gloria a Jesús. Verán al Hijo del Hombre. Ahora, subraye, Hijo del Hombre. Un título muy interesante y sugestivo. Se repite en Mateo 25, verso 31, que dice, cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en su trono, y venga, dice, con todos sus ángeles con él, se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nuevamente se repite, Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué Hijo del Hombre aparece 88 veces en los evangelios sinópticos? ¿Por qué Hijo del Hombre y no Hijo de Abraham, por ejemplo, cuando se le menciona a Cristo ahí en su genealogía, Mateo capítulo 1, y Cristo en verdad es la simiente de Abraham, el Hijo de Abraham, pero no se le menciona en estas porciones proféticas en relación con su segunda venida ni como Hijo de Abraham, tampoco como Hijo de Dios, tantas veces mencionado en el Evangelio de Juan, y tampoco como Hijo de David, título mesiánico que también se usa? Y Cristo, su madre María, estuvo desposada con José, un descendiente real del linaje de David. Así que tampoco se le menciona a Cristo en su venida como Hijo de David, sino como Hijo del Hombre. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. Si le metemos más cabeza a esto, mis amados hermanos, veremos que desde el punto de vista biológico, no se podría llamar tanto a Jesús Hijo del Hombre, porque Jesús no fue Hijo de José, como se creía. Su padre biológico no fue José, sino el Espíritu Santo que lo engendró en el vientre de María. Así es que Jesús ni siquiera es Hijo del Hombre en el sentido de hijo procreado por la unión de un hombre con una mujer. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Y por qué se le llama entonces Hijo del Hombre? Bueno, porque cuando el Verbo Eterno se encarnó, su deidad se vistió de nuestra humanidad. Y se vistió de nuestra humanidad naciendo sexo masculino, varón, niño circuncidado al octavo día según la ley. Por eso es el Hijo del Hombre. Gloria a su nombre. Y eso nos trae el punto central del mensaje, amigos y hermanos. Y es que Jesús, como Hijo del Hombre, por la obra que hizo en la cruz, es el legítimo y único libertador de la tierra y el único que tiene derecho para libertar al hombre afectado por el pecado también sobre la tierra. Gloria sea su nombre. Él es el libertador, gran libertador del planeta Tierra y del hombre sobre la tierra. Como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 21, dice ahí que, porque la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, aleluya, de los hijos de Dios. Hermano, si tú eres un hijo de Dios verdadero, lavado en la sangre de Cristo, hay una libertad gloriosa que viene para ti. Ya experimentaste la libertad gloriosa de tu alma, limpia de todo pecado, de culpa y de condenación por la sangre de Jesucristo que te limpió cuando creíste. Tu espíritu ya experimentó la libertad gloriosa de tener el Espíritu Santo dentro de ti para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora estamos esperando la libertad gloriosa de este cuerpo mortal cuando Cristo venga y suene la trompeta del rapto. Alabado sea su nombre. Por eso esperamos el cumplimiento de Romanos 8:21. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entienda esto, amigo. La creación, es decir, la naturaleza, el mundo, el planeta, está en esclavitud de corrupción. ¿Dónde y cómo se originó esto? Hay que retroceder al inicio de todo, Génesis capítulo 3. Antes de la caída de nuestros primeros padres, no habría ni sombra de decadencia y tampoco mancha de maldición. Pero la mujer, engañada por el diablo disfrazado de serpiente, ofreció el fruto prohibido a Adán. ¿Y qué dijo Dios? Génesis 3:17. Dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto que yo te mandé que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Ahí lo tiene usted. El planeta Tierra maldito por el pecado, por la desobediencia del hombre. Espinos y cardos te producirá, dijo Dios. Es como si el Señor dijera: huracanes te producirá, inundaciones te producirá, dolores por terremotos te producirá. ¿Lo vio? Todo está entonces en conexión con la caída, la maldición, los desastres naturales. Alabado sea Dios, pero lo glorioso, lo bueno del mensaje es que Cristo llevó la maldición de la tierra. ¿Sabía usted eso, amigo y hermano? Si leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 27, verso 29, vemos ahí que los soldados, dice, pusieron sobre la cabeza de Jesús una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha, e hincando la rodilla, escarneciéndole, dijeron: ¡Salve, oh rey de los judíos! Pero notó eso, le pusieron en la cabeza, ¿qué cosa? Una corona entretejida de espinas. ¿Y qué dijo Dios en Génesis 3:18? Espinos y cardos te producirá, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, al Cristo ser coronado de espinas, llevó la maldición del mismo planeta Tierra sobre sí. Por eso Él es el único que puede redimir el planeta Tierra de la maldición, porque Él llevó esa maldición con esa corona de espinas terrible. Gloria sea su nombre. Cristo vive y viene para levantar la maldición de la tierra, porque Él la llevó en la cruz con su corona en su cabeza. De Hayamansoki y la basa bashalabaya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y cuando Él regrese, hermanos, al final de la tribulación, ya con nosotros la iglesia, se va a cumplir el Salmo 62, que es una oración que será entonces contestada. Lea conmigo Salmo 60, verso 2, dice ahí la Biblia: hiciste temblar la tierra, la has hendido. Subraya, la has hendido. La tierra tiene hendiduras. Y el verso 2 aquí en el Salmo 60 agrega: sana sus roturas, porque titubea. Sana sus roturas. La tierra también tiene roturas o fracturas, como dicen los científicos, fallas geológicas. Por ejemplo, la falla de San Andrés. Oiga, esa falla es la más famosa del mundo. Es la más visible. Se puede ver desde un avión o caminando o andando en la carretera. Recorre el estado de California por una distancia de 1.200 kilómetros. Esa falla, la de San Andrés, fue la responsable del gran sismo en San Francisco, California, en el año 1906, que mató a miles de personas. Y se espera que esa falla sea fundamental en el gran terremoto del sexto sello, la falla de San Andrés, esa fractura terrible, pero la Biblia dice, clama, el salmista dice, sana sus roturas, la tierra la has hendido, pero la buena noticia de Cristo cuando regrese va a sellar todas esas fosas submarinas, subterráneas que hacen temblar la tierra, va a sellar esas fosas, va a sellar esas hendiduras, va a sanar las roturas, las fracturas. Todo va a ser sanado y no habrá ni un solo terremoto durante los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, porque la oración será contestada. Sana sus roturas porque titubea. Alabado sea Dios, indudablemente Romanos 8:21 se cumplirá y la corrupción, dice, la creación será libertada de la actual esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y solo después que los hijos de Dios seamos libertados gloriosamente en el rapto, cuando Cristo nos transforme, entonces la naturaleza será bendecida con la libertad gloriosa que estamos experimentando y que experimentaremos más ampliamente cuando Cristo vuelva. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Así sea. Y no solo ella, dice Romanos 8:22, la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tú y yo, hermano, estamos esperando eso, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero para que nuestro cuerpo sea redimido, para ello Cristo pagó un precio terrible con su propio cuerpo. Eso lo anticipó el profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, cuando leemos ahí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Subraye, varón de dolores. Uno de los avances de la ciencia moderna es, y la ciencia médica, su capacidad de suprimir los dolores en los pacientes. Los de un oncológico, por ejemplo, cuando el dolor es ya insoportable, le dan morfina. O los médicos, antes de la cirugía, administran al paciente anestesia, ya sea local o general. ¿Para qué? Suprimir el dolor, para que el paciente no sienta incomodidad cuando lo están operando, no sienta dolor. Recuerdo que hace años, cuando el odontólogo me inyectó 2 dosis de anestesia en la encía, debajo de una muela, iba a sacar, esperó 20 minutos y cuando pensó que ya la anestesia había adormecido el nervio subyacente, metió su aparato filoso ahí para trastear y yo salté y grité y el doctor se asustó. El doctor se dio cuenta que la anestesia no había surtido su efecto y volvió y me dio una tercera dosis para entonces poder trabajar. Pero fue un segundo nada más y yo no aguantaba. Grité. En el caso de Jesús, no fue un segundo. No. 6 horas colgado del madero en crucifixión y tormento horrible. Y observe, Jesús tenía la opción de suprimir el dolor o evitar tanta cosa aguda en sus nervios. Que cuando, si lee Mateo 27:34, ahí dice la Biblia que le dieron para que bebiera una mezcla de vinagre con hiel, pero cuando lo probó, no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque vinagre con hiel era una mezcla estupefaciente destinada para disminuir los dolores de los que crucificaban. Pero Jesús lo rehusó y a la brava, sin anestesia, sin nada de eso, decidió sufrir todos los dolores necesarios para salvar nuestras almas, tu alma y la mía, amigo mío, hermano mío. ¡Qué valiente fue Jesús! Y considere que fueron 6 horas, no un segundo, 6 horas, con sus muñecas perforadas con clavos, sus pies perforados con clavos, los huesos del empeine que son tan duros, un dolor indecible. Y encima de eso, la carga del pecado de la humanidad, y encima de eso, la ira terrible de Dios, su fuego consumidor, derramado sobre él, en tormento sobre ese madero. 6 horas que soportó, equivalentes a una eternidad en tormento, fue el precio que él pagó. Y era la única manera de poder salvarnos del castigo eterno amigo, y de las consecuencias eternas del pecado, su cuerpo molido por nosotros. Oh, qué valiente, como dice el Salmo 24, fuerte y valiente, poderoso en batalla, en la cruz, el Cordero, Rey de Gloria, sufrió, pero resucitó y pronto volverá para que los hijos de Dios experimentemos la libertad gloriosa prometida en Romanos 8, 21 al 23. Y entonces, cuando suene la trompeta y subamos de aquí y volemos a las nubes para encontrarnos con el Señor, hermano, experimentaremos ya el aspecto final de nuestra salvación, que es la adopción, la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo que será resucitado, incorruptible, si morimos antes del rapto, o que si estamos vivos será transformado en un abrir y cerrar de ojos en un momento, para entonces ser igualito al cuerpo de gloria del Cristo de la gloria, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se enfermará más, un cuerpo que no se envejecerá, un cuerpo que no morirá, un cuerpo que para siempre en gloria inmortal con Jesús vivirá. Alabado sea su nombre, precioso Jesús. La adopción y redención de nuestro cuerpo se acerca. Cristo está cerca. Cristo ya viene por su iglesia. Aleluya. Bendito sea Jesús. Ánimo, hermano, que ya es poco lo que falta. Más temprano que tarde vendrá el Señor. Como dice 1 Juan 3, verso 2. Hijitos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, aún no se ha manifestado lo que tú vas a hacer, hermano, pero la simiente, la semilla de la gloria está en ti por el Espíritu Santo que habita. Y en cualquier momento esa semilla divina, ese DNA del Espíritu Santo te va a transformar tu cuerpo en el momento en que el Cordero vendrá. Oh, amigo, todo lo que he hablado hasta ahora es glorioso. El futuro es glorioso para los que aceptan este mensaje. Pero lamentablemente no todos lo creen. Millones, la mayoría de la humanidad hoy día es incrédula. Ignora al Cordero. Desprecia y es indiferente a su amor y al mucho dolor que sufrió para salvarnos. Por lo cual millones se perderán. Ojalá tú no estés en ese grupo, amigo, de gente indiferente al amor de Cristo, a ese Cristo que sufrió tanto por amor. Si no eres salvo, todavía no estás convertido, andas en tus propios caminos, en el pecado, en el mundo, esta es la hora de venir al Señor. Mañana podrá ser demasiado tarde. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da. Si huyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Ahí donde estás, urgentemente, cierra los ojos si puedes, inclina tu cabeza y ora y clama al Señor. Y dice: Señor Jesús, he oído tu palabra. No merecía que sufrieras tanto tú así por mí en esa cruz. Pero sufriste todo ese dolor porque me amaste y pensaste en mí mientras estaba sobre la cruz. Y no te bajaste de allí para salvarme a mí. Gracias, Cristo, por derramar tu sangre que me limpia ahora de todo pecado. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, salva mi alma, cámbiame, Señor, hazme una nueva persona, escribe mi nombre en los cielos. Gracias, oh Cristo, por salvar mi alma. Ayúdame a dar testimonio de lo que hiciste, hecho en mi vida, a mi familia, para que también ellos se salven y crean. Y ayúdame a serte fiel hasta el momento en que yo parta de este mundo, si muero antes del rapto, si estoy vivo, se han levantado las nubes para verte cara a cara y estar entonces contigo para siempre. Amén y amén. Amigo, confiamos, usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
Bien, amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2364 con el mensaje titulado Terremotos y la liberación de la tierra y del hombre por el Hijo del hombre. Los programas anteriores a este usted podrá escucharlos en la plataforma Spotify. Pero si el mensaje de hoy le impactó y desea escuchar el audio nuevamente, puede hacerlo escribiendo a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos hoy mismo totalmente gratis de vuelta a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Amado hermano, recuerda que Impacto Espiritual es un ministerio de fe y depende totalmente de la fidelidad de Dios a través de sus oraciones y también su aporte financiero. Para mayor información, llámenos al número telefónico que mi esposa les dará al finalizar esta audición de hoy, o también puede depositar su ofrenda directamente en la cuenta bancaria del Ministerio del Espíritu con Gloria, cuyos números se darán una vez termine el programa de hoy. De esta manera, hermano, usted asegurará la continuación de Impacto Espiritual a través de esta su emisora favorita, Radio Avivamiento. Y al solicitar el audio del mensaje de hoy, recuerda su título: Terremotos y la liberación de la tierra y del hombre por el Hijo del Hombre. Si nos llamas tan pronto termine el programa para un saludo, compartir un testimonio, mucho me gozaré. Incluso oraré por ti si así lo requieres con una petición de oración. Llama de una vez.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.